Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Quiero lo primero de todo que me respondas una pregunta. ¿Has podido dormir esta noche? Desde luego que si nos escuchas desde Almadén, en Ciudad Real, desde Navalvillar de la Pela, en Badajoz, desde el Castillo de Bayuela, en Toledo, desde Córdoba o desde la provincia de Cáceres, la cosa, tú lo sabrás mejor que yo, ha estado difícil. En estos puntos, en toda la noche y en el amanecer de este miércoles, no han bajado de 33 grados. Y claro, aunque estemos acostumbrados y más en estas zonas de España al calor en pleno mes de agosto, pues todos los expertos coinciden en que es muy probable que estemos ante el día más caluroso de los últimos 70 años. Hoy se podrían batir récords de temperatura y por eso la EMET activa a esta hora de la tarde, a la una de la tarde, avisos rojos en muchas regiones de España, entre ellas Madrid, donde me encuentro. Ahora mismo estoy en la Puerta de Alcalá, muy cerquita está la Plaza de Cibeles. Ahí acabamos de ver un termómetro con 38 grados, 39 se marca a esta hora de la tarde en el centro de Madrid, en una de las marquesinas de las que se están montando, por cierto, muchos turistas para contemplar Madrid. Ganas hay, porque a 38 grados, ¿verdad? Mejor se está recorriendo la ciudad en autobús urbano que en otra cosa. Enseguida vamos a recorrer España en busca de la última hora de esta ola de calor que nos deja, por cierto, también dos cuestiones a tener en cuenta, dos variables y precisamente no son muy buenas. La primera es la sequía, porque el calor sigue empeorando el nivel de nuestros embalses y los niveles de agua que tenemos almacenada en España, en nuestros pantanos, siguen descendiendo. Se encuentran ya al 41,1% de su capacidad. Y dirás, bueno, el año pasado estaba peor la cosa. Desde luego. Entonces superábamos, como quien dice, muy por los pelos, el 39% en esta misma semana, Pero es que si nos ponemos a sacar registros de años anteriores al 2022, la media de los últimos 10 años para esta semana de agosto se situaba en casi el 57%. Esto te da una idea, ¿verdad?, de lo alejada que está la reserva hídrica de lo que debería ser lo normal. Por eso estamos viendo restricciones de agua en cientos de municipios de toda España, desde Girona, desde Barcelona, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén, alguno también en Galicia. Se calcula que a día de hoy hay más o menos unos 9 millones de personas que sufren en España algún tipo de restricción. Ya no hablamos de lo que ocasiona esta sequía a cosechas como el cereal, la aceituna, que al final acabaremos pagando todos en esa estantería del supermercado. Pero no seguimos por aquí, que esto daría para otro speech. Y luego está otra consecuencia de las altas temperaturas extremas. Estamos hablando del elevado riesgo de incendios. Hoy Protección Civil y Emergencias mantienen a casi toda España en elevado riesgo por estas altas temperaturas. Y la verdad que aunque llevamos un verano bastante bueno, al menos si lo comparamos con el año pasado, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Pues porque en este año hemos visto menos temperaturas en los meses de mayo y de junio. Justo cuando suele ser normal que haga calor, este año no lo hacía. Y encima menos lluvias, tuvimos más precipitaciones. Y eso hace que al final, bueno, pues haya mejores condiciones para el monte. Pero cuidado, si siguen las altas temperaturas y continúa sin llover, no podemos descartar que esos grandes fuegos lleguen en septiembre o en octubre. Hay que aplicar lo que se dice en los pueblos. Los fuegos se apagan en invierno. En invierno, en verano y en todas las épocas que son buenas sin duda para hacer previsión, para ser prevenido y para actuar contra esos incendios forestales que hoy en día, por ejemplo, afectan a nuestro país vecino, a Portugal. Pero además de esto están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
41 inmigrantes, tres de ellos niños, han muerto en un nuevo naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Según los cuatro supervivientes, la embarcación había salido de Túnez y tras 6 horas de navegación, una gran ola se llevó la embarcación por delante. Los desembarcos no cesan en Lampedusa, cuyo centro de acogida tiene una capacidad para 300 personas y en estos momentos se agolpan más de 1.500. Por otra parte, un total de 442 personas han llegado en las últimas horas a Lanzarote bote tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo 9 pateras. La policía tailandesa continúa la recopilación de pruebas, incluidos varios resultados de ADN en relación con el caso del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, del que el español Daniel Sancho se ha declarado culpable. De momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver de Arrieta había sido desmembrado. Aumenta la venta de test de COVID, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia el pasado 5 de mayo. Los expertos aseguran que todo lo vivido durante estos años nos ha hecho ser más responsables de los riesgos de esta enfermedad e intentamos prevenir un posible contagio a nuestros familiares más vulnerables. Además, el Papa ha retomado las audiencias generales de los miércoles después de las vacaciones de julio y la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco ha señalado que en su peregrinación al santuario de Fátima durante la JMJ rezó por la paz en el mundo y pidió a los grandes de la tierra que escuchen el mensaje de fraternidad que han dado todos los jóvenes en Lisboa. Y el Opus Dei va a estudiar en comunión con el Papa las modificaciones que la Santa Sede publicó ayer y que le afectan como prelatura personal. En concreto, va a analizar qué consecuencias va a tener estos cambios en la configuración jurídica de la institución. Hay que recordar que el Opus Dei se encuentra en un proceso de adaptación de sus estatutos requerido por el Papa Francisco el año pasado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
El Barça sigue dando salidas para poder inscribir jugadores.
El próximo en abandonar la disciplina azulgrana va a ser Frank Kessié, que ya se ha despedido de sus compañeros y va a firmar por el Al Ahly de Arabia Saudí. En la rampa de salida están también, además de Dembélé, que está en París, Dessy Lenglet, pero aún sin solucionar su situación. Veremos a cuántos jugadores puede inscribir el Barcelona antes de debutar en Liga el domingo ante el Getafe. En Francia sigue la presión sobre Kylian Mbappé. Informa la prensa gala de que el jugador está muy enfadado con el PSG y que tiene decidido no renovar, aunque le ofrezcan cantidades desorbitadas de dinero. El Real Madrid continúa a la espera de que el jugador llegue a un acuerdo con su club para iniciar la compra del futbolista. Y en el Betis se están presentando ahora mismo a sus nuevos fichajes. Este es Isco Alarcón, hablando de su nueva etapa como verde y blanco.
Quería venir aquí por el proyecto, por los compañeros, por la gente que se va y siempre quiere volver. Yo creo que es un buen sitio para disfrutar del fútbol, para volver a pasármelo bien y bueno, ojalá sea un gran año para todos.
Y en ciclismo, Toledo despide hoy a Federico Martín Bamontes. El funeral por el legendario ciclista español se celebrará a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de Toledo.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy yo creo que hace un día de todo, menos para dar una vuelta, para hacer turismo. Pero oye, siempre hay gente que va contracorriente, ¿no? Que quizá llega a una ciudad grande donde no tiene la oportunidad de poder ver cosas y dice, ¿por qué no aprovechar para hacer turismo, aunque nos encontremos en la tercera ola de calor de este verano? Hoy se esperan los peores días de temperaturas en España y hemos querido salir a la calle para ver, oye, pues qué ambiente se respira en una ciudad céntrica, como es el caso de Madrid, donde ahora mismo los termómetros están marcando nada más y nada menos que 38 grados. Pero es que hasta ahora de la tarde se activa una alerta roja que va a dejar, por ejemplo, a la región de Madrid superando los 42 grados. No solo a Madrid, ¿eh? Enseguida vamos a recorrer otros puntos de España, de hecho, donde las cosas están mucho peor que en la capital de España y también en zonas donde ni mucho menos están acostumbrados. Pero aquí recorriendo las calles, por Cibeles, paseando, lo que se ve es a turistas. No se ve tanto madrileños que vayan a trabajar, es el mes de agosto, vacaciones por excelencia, pero sí que se ve a muchos turistas. Y en un grupo me he detenido. Ellos vienen desde México y podemos hablar con una de ellas, es Aisha. ¿Lo he dicho bien? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hasia.
Hasia. Hasia, ¿vosotros desde dónde venís? ¿Desde México? ¿Y por qué hacéis parada en Madrid?
Venimos para el JMJ y pues venimos desde Hermosillo, Sonora.
Ah, o sea, habéis estado en Lisboa este fin de semana participando de la peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué tal todo por allí? ¿Todo bien?
Uy, muy bien. Ahorita que escucho que dicen que hace mucho calor en Hermosillo, a veces que llegamos a 40, varias veces hemos llegado a 50, entonces ahorita estamos fresquísimos. Dice que está hace calor, no, están fresquísimos. Nosotros estamos, mire, frescos, tranquilos.
O sea que vosotros estáis muy acostumbrados a las temperaturas de este mes de agosto, así que se puede hacer turismo, ¿no? No sé qué habéis estado viendo por la mañana.
Sí, de hecho hemos visto que casi no hay gente en las calles y nos dice el padre, no, es que está haciendo mucho calor. Y nosotros así que, ¿cómo que calor? No, yo siento fresquísimo el clima, no, muy rico, muy hermoso, la gente súper linda, todo súper lindo.
Bueno, pues me alegro mucho que estéis disfrutando de este paseo por Madrid y a refrescarse y a llevar agua a todos, ¿eh? Que hace muchísimo calor. Bueno, desde luego que el mundo no se para en agosto y lo estamos viendo. Hay mucha gente que está trabajando en este día, como te digo, el más caluroso del año. Es el caso de Eva, una jardinera municipal en Vallecas con quien también nos hemos encontrado.
Y con este calor, bueno, pues lo que intentamos hacer todos es avanzar más a primera hora de la mañana, que aprieta menos el calor, y a partir de las 11:30, las 12 de la mañana, pues intentamos buscar más los sitios de sombra para trabajar e hidratarnos mucho más que normalmente. Bebemos más agua, intentamos parar más veces, a descansos de nada, lo que es beber un poquito de agua y tener cuidado con los golpes de calor, que son muy peligrosos con estas temperaturas.
Hemos hablado de 42 grados que se esperan esta tarde, pero también en alerta roja están Granada y Jaén dentro de Andalucía. Allí se pueden esta misma tarde, a partir de las 3, 4, 5 de la tarde, estar hablando de 44, 45 grados, que se dice poco.
Dando paseo, refrescándome mucho.
A mí la calor de aquí no me afecta porque yo soy de Jaén con una botellita de agua y...
Para aguantarme, beber agua y procurar ir por la sombra. Y...
Pues salir a esta hora y por la mediodía quedarme en casa.
Con el aire todo el día.
Con el aire acondicionado puesto todo el día y toda la noche.
Pues yo me quedo a mi casa, que es lo que hago.
Bueno, donde no están tan acostumbrados a esta temperatura ni mucho menos a estar en alerta roja... Es en el norte de España. José Luis Martín, compañero de COPE Bilbao, ¿cómo están las cosas esta tarde? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sofía? Bien, pues sudando y poco acostumbrados al calor, como tú decías. Sí, es verdad que llevamos ya unos cuantos años en los que no son raros días como este. En cualquier caso, mira, el gobierno vasco acaba de anunciar que se eleva a alerta roja. Hasta ahora estábamos en alerta naranja a partir de las 3 de la tarde por temperaturas extremas. Ahora mismo marca el termómetro que tengo aquí cerquita de donde estoy, en el Parque de los Patos de Bilbao. Es uno de los puntos más tranquilos a nivel de temperatura que podríamos decir. Es un refugio térmico, de hecho, del ayuntamiento. Bueno, pues 35 grados estoy viendo, ¿eh? Se espera que alcancemos y superemos los 40 grados, que como te digo, es una temperatura poco usual. De hecho, los expertos creen que se va a alcanzar hoy una de las 5 temperaturas más altas en lo que llevamos de siglo, es decir, de los últimos 23 años aquí en el País Vasco. Está en alerta roja, como te digo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, que es cuando se espera lo peor. Por contraponer un poquito, se ha activado otra alerta, en este caso amarilla, por la noche y por lluvia.
¿Sí?
Porque llega a la Galerna a partir de las... 11 o 12 de la noche, para que la gente sepa, bueno, pues es verdad que hasta las 10 de las 11 tendremos temperaturas muy altas, pero seguramente hoy consigamos dormir porque a partir de la 1 de las 2 de la madrugada se espera que bajen las temperaturas pues entre 15 grados o así, Sofía, fíjate.
Oye, afortunados sois, ¿eh? Ahí en Bilbao, sí, también en provincias... Bueno,
de cualquier manera, de cualquier manera, la gente ahora ya está acabando de hacer los recados de última hora porque lo peor va a ser a mediodía.
Porque luego viene por la tarde, exacto, y donde hay que estar es en la piscina o en la playa. Oye, yo no sé si te ha dicho la gente con la que te has podido cruzar, incluso tú mismo, ¿no?, que vives allí durante todo el año, si es muy chocante tener en Bilbao. Es verdad que Bilbao en los últimos años está teniendo cada vez temperaturas más altas, pero claro, tanto como una alerta roja... No sé yo.
Sí, lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? Que aunque normalmente la costa vasca siempre tiene 5, 6, 8 grados menos que el resto del País Vasco, Bilbao es lo contrario. ¿Por qué? Porque lo del bocho no es ninguna tontería. Estamos en una especie de valle, de agujero, de montañas, y hay el efecto de la inversión térmica famosa, pues aquí hace que siempre se concentre un poco más el calor. Pero no son habituales, desde luego, días como este, aunque sí que recordamos el año pasado, me parece recordar que tuvimos varios días seguidos. Hoy, bueno, pues vale, viene un golpe muy fuerte, pero como te digo, va a durar muy poquito, entonces la gente, pues bueno, más o menos dice, bueno, ya pasará. El problema sería...
Aunque sea me recluyo con el aire acondicionado en casa o con el ventilador y no salgo, ¿no?
Exactamente, el problema sería si fueran más días, que entonces ya sí que sería bastante sufrimiento, pero bueno, veremos. Dicen que esto viene para quedarse y que todos los años iremos teniendo más días de estos, ese famoso cambio climático, que no sabemos si es lo que está detrás de esto. En cualquier caso, hoy... hace mucho calor, va a hacer más calor y la gente, como te digo, de hecho el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto fuentes, ha habilitado fuentes en sitios poco habituales, ha sacado tomas de agua para que la gente pueda refrescarse en estas horas centrales del día.
Afortunados sois. José Luis Martín, COPE Bilbao. Ánimo, compañero. Gracias y buenas tardes.
Hasta luego, Sofía.
Y también en alerta roja provincias como Cuenca, el norte de Burgos, el interior de Navarra, en Guipúzcoa, donde ya saben que es pasar calor, no sé si pegar ojo o no, es en Almadén, en Ciudad Real. A esta medianoche superaban los 35 grados. Simón Sánchez vive en este pueblo. Simón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que la pregunta, Simón, es obligada. ¿Tú has podido dormir algo esta noche?
Pues mira, entre poco y mal, la verdad. Aquí tenemos que tener aire acondicionado prácticamente todo el día y si no es por aire acondicionado no hay quien duerma, pero le pones el temporizador y en el rato que se te apaga el aire acondicionado, a la media hora te despiertas sudando y tienes que levantarte a ponerlo otra vez porque es imposible.
Madre mía, cómo está la cosa. Tú eres familia de agricultores y claro, sí. Yo no sé cómo lo estáis llevando hoy, no sé con qué temperatura. Bueno, pues estoy hablando contigo en estos momentos, no sé si sabes más o menos cuánto
sí,
hay.
Sí, pues aquí ahora mismo estamos a 35 grados. El problema es que hace un bochorno y bueno, hay como calima, está nublado y no se está mal del todo, pero no se está mal del todo estando en casa o te sale a la terraza un ratito, pero mi padre que trabaja en el campo esta mañana ha tenido que echar agua dos veces en la cabeza porque decía que era insoportable. No aguantaba el calor. Con eso te lo digo todo.
Hombre, es que llevar eso y encima de un tractor o vendimiando, que por allí también en esa zona ya se está recogiendo uva, pues hombre, es difícil, ¿no? Me imagino que no es lo mismo disfrutar de esta temperatura o tener, soportar esta temperatura desde una piscina municipal o desde la playa que trabajando en el campo. Oye, Simón, ¿cómo lleváis, no sé si el verano, si está siendo un verano más fuerte de lo habitual o por el contrario en esta última semana estáis viendo, bueno, pues que ha sido un episodio puntual, como nos decía el compañero de Bilbao, y que esto ya se pasa?
Pues mira, si te digo la verdad, el año pasado hacía más calor que este año porque eran rachas más continuadas. Este año, por ejemplo, la semana pasada no hacía mucho calor aquí, exagerado. A finales de julio tuvimos la feria y excepto un día, los demás días por la noche, te puedo decir que había gente hasta con chaqueta a las 3 o las 4 de la mañana. Pero este año vienen rachas menos continuadas y esta semana, por ejemplo, está siendo insoportable. O sea, yo por la tarde me voy a la piscina del campo a partir de las 5 y no salgo del agua. Y el que no tenga piscina o no se vaya a la piscina municipal o no tenga aire acondicionado, no sé cómo lo estará pasando, pero yo no soy capaz, ya te lo digo. Es insoportable este calor.
Pues a remojo también esta tarde. Simón Sánchez, desde Almadén. Eso, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
A ti, hasta luego.
Bueno, y como decimos, este episodio de Ola de Calor se va a repetir, bueno, lo peor de ello se espera para esta tarde, ¿eh? Así que vamos a estar muy atentos a todas esas zonas de España donde, por cierto, se pueden registrar récords, se pueden batir hoy de temperatura. Quizá la más alta en los últimos 70 años, pero eso habrá que estar pendiente a todos esos registros que nos hace la EMET y que conoceremos en las próximas horas. En estos momentos, bueno, a las 13 y 17 minutos de la tarde, tenemos que hablar ni mucho menos de un tema amable, ¿no? Es el de la violencia machista, porque tres mujeres han fallecido en menos de 24 horas a manos de sus parejas o de exparejas. Está siendo un verano trágico. Una de esas víctimas en Almería, otra en Córdoba, otra en Tenerife. Suman ya 35 casos este año, 13 de ellos se han producido desde que dio comienzo este verano, desde mediados del mes de junio. Pero es que no ha terminado el mes de agosto. De hecho, prácticamente acaba de empezar y ya hablamos de un verano con peores datos que el del año pasado. ¿Qué está pasando? Vamos a tratar de averiguar, de tratar de encontrar, ¿no? Si es que la hay, que a esto es imposible prácticamente buscarle una explicación a lo que está sucediendo en España. Porque los datos sobre la violencia machista se contabilizan desde 2003 y si echamos la vista atrás, el mayor número de casos se dan en estos meses, en los de verano. De momento no se ha demostrado ninguna evidencia de que se relacione el calor con la violencia machista. De hecho, el Instituto Carlos III de Salud Pública de Madrid realizó el único estudio español que hay sobre esto. En él intentaron comprobar si existía esa relación, es decir, si las olas de calor podían aumentar el riesgo. Pero la conclusión fue que la única relación, vaya, que eran los datos, que era estadística. Sin embargo, Guillermo Fouce, psicólogo y director de Psicología Sin Fronteras, sí que nos asegura que no es un tema meramente estadístico. El calor no es la causa, pero sí puede hacer que se incremente esa situación de riesgo.
Es el propio calor, la propia
el propio cambio de temperatura, los cambios de temperaturas a los que alguien no está acostumbrado y que, sin duda, afectan a la irascibilidad, la tensión, la explosión más fácil.
Este verano está siendo especialmente negro y todavía no ha terminado. Como decimos, estamos en la primera semana de agosto, pero Fauci asegura que no significa que algo que no haya ocurrido antes esté pasando ahora. De hecho, los casos aumentan también durante las Navidades. El calor puede empeorar, una situación de riesgo sí, pero son las vacaciones, ese mayor tiempo que pasamos en casa, el factor a tener en cuenta.
Precisamente porque se está más tiempo juntos y todo lo que de alguna manera viene acumulado explosiona en esos periodos. No solo hay más casos de violencia de género o de violencia en general, sino también incluso de divorcios, de rupturas, fundamentalmente por este factor, o uno de los factores es este de que todo lo que viene acumulándose explosiona, especialmente en esos momentos.
Estos casos asociados a ese mayor tiempo en casa, a esas vacaciones, tiene un problema añadido además. Un problemón, diría yo, el mayor, diría yo, la tragedia que se vive en una casa son sin duda los niños, ¿no? Si los hay, suelen estar en casa y no en el colegio. El último caso que hemos conocido, el del crimen de Pozo Blanco en Córdoba, donde el hombre mataba a su mujer y a la hija de ambos, una niña de 3 años, resulta que estaba en casa. Fue ella quien encontró el cuerpo. También el lunes, 2 niños de 8 y de 9 años y un bebé de 5 meses pidieron ayuda después de ser testigos directos, tremendo, del asesinato de su madre. Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma.
Es un evento vital impactante, fuerte, en el que ya nada va a ser igual. Sin embargo, hay que decir que tenemos amplia capacidad de enfrentamiento y que somos capaces, y en particular los niños son capaces de salir hacia adelante, de caminar y de adaptarse a una situación tan dura como la de ver morir asesinada a una madre.
Es un terremoto emocional, desde luego, para los niños, una tragedia que marca de sus vidas. O sea, si perder a una madre es duro, imagínate que la causa sea tu padre, ¿no? Ellos, sin duda, son las grandes víctimas también, las otras víctimas, las que a veces no se ven, de la violencia machista.
Van a necesitar acompañamiento, van a necesitar tratamiento, no va a ser inmediato, van a necesitar pues ese acompañamiento intensivo para elaborar lo que ha ocurrido y para situar lo que ha ocurrido. Habrá diferentes elementos que trabajar con ellos, por ejemplo, la culpa. Van a sentirse culpables.
Estos últimos casos aumentan el número de menores de edad que se han quedado huérfanos por culpa de la violencia machista. 39 en lo que llevamos de año. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hoy hemos intentado en COPE buscar si es que hay algún tipo de explicación que nos diga por qué está habiendo este repunte de casos en verano. Ya sabemos que hay un más tiempo en casa, que ese factor podría ser fundamental para ese repunte, pero desde luego hacen falta medios, hacen falta políticas de prevención, hacen falta sistemas, y nos seguiremos preguntando a lo largo de este programa qué es lo que puede estar fallando. Ahora vamos con vosotros, que sois los protagonistas, porque hoy en COPE queremos preguntaros por una asignatura pendiente que tenemos muchos españoles durante el verano, ¿no? Que es la de aprender idiomas. Hemos sabido que gracias a las series de televisión se puede avanzar mucho vocabulario, también gramática, adaptarnos a las expresiones y, oye, ya que tenemos tiempo libre en verano, ¿por qué no aprovecharlo para esto? Queremos preguntarte hoy sobre esto. No sé si saber inglés u otro idioma te ha pasado a ti. ¿Alguna mala jugada? ¿Qué día te hubiera gustado saber otro idioma para hacerte entender? ¿Dominas algún idioma, aparte del español? ¿Sabes alguna palabra en otro idioma que pueda ayudarnos? ¿Algún consejo para aprender ese inglés del que todos los españoles decimos que tenemos nivel medio, pero que luego en la realidad poco más que hello y goodbye, ¿no? Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000. Como siempre, queremos escucharte.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes.
Menudo paseo me he dado por Madrid, ¿eh? Ya me encuentro dentro de esos estudios centrales de la COPE. Pero vaya, pues este paseo con un calor sofocante. Ay, mejor beber un poquito de agua enseguida. Desde luego que el verano es una época propicia para disfrutar de las vacaciones, para salir, para ir a bares. Y muchas veces pagamos con tarjeta y no hay que olvidar que los malos no descansan. Pagar con tarjeta más que una opción se ha convertido en algo habitual y no tener que llevar dinero encima siempre es un peso menos. Pero es que, claro, ¿te imaginas que un día, de la noche a la mañana, te comienzan a llegar notificaciones de cosas que tú no has comprado? Esto es lo que le ha pasado a Nereida desde Badajoz. Le pasaron recibos de compras que ella no había hecho.
Lo único que sabemos es que se intentó comprar con nuestra tarjeta en un establecimiento de Madrid, ¿vale? De un pueblo de Madrid. Es lo único que sabemos. 5 recibos, por ejemplo, uno de Endesa, que le pagamos la luz a quien sea, fue un cargo de 298 euros, compras de terminales en Movistar, compras de terminales en Orange.
Hasta 1.000 euros llegaron a pagar con su tarjeta, vamos, un sueldo mínimo, llegaron a estafarle. Por ello el viernes acudió a comisaría, pero la sorpresa fue que no era la única que había denunciado algo parecido.
Decidimos poner la denuncia, esto fue el viernes por la mañana, y nos dijeron allí en comisaría que éramos los cuartos, que en esa misma mañana habíamos ido a denunciar los mismos hechos.
Nereida todavía no sabe cómo ha sido, pero bueno, por lo menos va a poder recuperar su dinero, que desde luego consuelo no es, pero en estas cosas ayuda y mucho.
Dentro de lo malo hemos tenido suerte porque al ser hackeo o lo que sea de la tarjeta y no de la cuenta, tenemos el seguro de la tarjeta y nos van a devolver todo el importe. Si hubiese sido a la cuenta, pues como no cojan a esa persona o a esas personas, sería imposible recuperar el dinero.
El caso de Nereida lamentablemente no es el único, porque según Ipsos, 2 de cada 10 clientes de bancos han sufrido algún intento de estafa, por lo que en estos casos hay que recordar siempre mantener muchísima precaución. 1:28 de la tarde, te voy a presentar unos profesores muy especiales, ¿eh? Se llaman Bea, Eka, Klaus, Rumba, Elliot y Julieta. Son especiales porque son peludos y tienen 4 patas, vaya que no es el maestro de toda la vida. Son perros que ayudan a leer a niños con dificultades.
El murciélago se emocionó tanto que le faltó un poco para caer al suelo.
¿Qué quiere que le acaricies la cabeza? A ver, mientras leemos. Desde aquí.
Hizo una pausa y lo miró atrás, a través de sus gafas verdes. Y mientras...
Es Diego, un niño de 4 años, de cuarto de primaria, mejor dicho, que está leyendo con Eka, una galga de color azabache, y con Patricia, con su monitor. Esta es una de las sesiones, pero todo forma parte de un programa internacional de fomento de la lectura que en España lleva a cabo la organización Perros y Letras desde el año 2012. Desde entonces hasta hoy, más de 5.000 niñas y niños han mejorado sus habilidades lectoras gracias a estas sesiones de lectura. Actualmente se desarrolla esta terapia en 60 colegios de 9 provincias. Elena Domínguez es la directora.
Son perros que no son cualquier perro, ¿eh? O sea, claro. Son perros que tienen unas características determinadas y entre ellas es precisamente esa sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad para percibir, pues principalmente estados de ánimo.
el pequeño lector, el perro y su guía se sientan en una mantita. El niño escoge un cuento que le guste y comienza a leer en voz alta. La principal tarea del animal es escuchar atentamente y hacer algún movimiento si lee mal una palabra. No hace las entonaciones o el ritmo es demasiado rápido. De esta forma, dependiendo también de la raza, piden una caricia, pero también pueden mover el rabo, las orejas, la pata o los ojos, cualquier parte del cuerpo. De esta forma, es el niño el que poco a poco va entendiendo que no lo hace bien y de esta manera pues va mejorando esas habilidades lectoras. Motivación, mejora de la lectura, mayor autoestima y hasta una comunicación más fluida son algunos de estos beneficios de este programa de Perros y Letras. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tiempo ahora para repasar, hacer un repaso rápido a la información que sin duda sigue pasando por la decisión que conocíamos ayer por parte del portavoz de Vox en el Congreso, de Espinosa de los Monteros, de decir adiós y abandonar su partido. Surgen voces críticas dentro de Vox que aseguran que desde hace tiempo ya se veía que se estaba intentando apartar a Iván Espinosa de los Monteros de la primera línea. Así lo asegura hoy en Herrera en COPE el exdiputado Rubén Manso, para quien está clara la escisión que hay dentro del Partido Verde.
Sí, es cierto que en el último año pues han visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción. Yo creo que de corte muy, 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 muy a la derecha, que se han hecho. Bueno, se han hecho en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas.
En Aragón ha comenzado hoy el pleno de investidura del popular Jorge Azcón como próximo presidente de la comunidad. Durante su discurso, el candidato del PP aseguraba que los aragoneses no han votado solo un cambio de gobierno.
Los aragoneses votaron el día 28 de mayo, no fue un simple cambio de gobierno. Lo que los ciudadanos eligieron fue cambiar el devenir de su vida cotidiana, la viabilidad de sus proyectos personales y la garantía del bienestar que merecen y al que tienen derecho, otorgando a otra forma de hacer política la responsabilidad de ayudarles a conseguirlo.
Mientras, en el Parlamento de Navarra, hoy ronda de consultas para designar candidato a la presidencia de la comunidad foral. Tras el acuerdo entre Partido Socialista, los nacionalistas de Geroa Bai y Contigo Navarra, la socialista María Chivite sumaría 21 escaños. Un número suficiente para ser presidenta siempre y cuando Bildu, que hoy está consultando a sus bases, se abstenga en la votación. También tenemos hoy que hablar de una tragedia, sin duda, en la isla de Lampedusa, en Italia, con 41 personas que han fallecido en un naufragio, nuevo naufragio en la isla. Tres de ellas son niños. Los supervivientes han contado que tras 6 horas de navegación desde Túnez, una granola hizo volcar la patera en la que viajaban. Y además los bomberos han encontrado 9 cadáveres y buscan a otros 2 desaparecidos entre los restos calcinados del albergue de la ciudad alsaciana de Wintzenheim, al este de Francia, que sufrió esta mañana un violento incendio. En el edificio casi totalmente destruido por el fuego se alojaba una 20ena de personas con discapacidad que estaban de vacaciones. Y hoy estamos muy atentos a, ni mucho menos es una oleada, ¿no?, pero sí que una cierta tendencia que venimos observando en las últimas semanas. Hablamos del aumento de los casos de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 terminó el 5 de mayo de este año. En teoría, la pandemia. Pero aún así, numerosas farmacias están reportando un aumento en la venta de test diagnósticos desde hace unas semanas. Xavi Lasso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. Pues sí, los expertos aseguran que la pandemia nos ha hecho ser pues más conscientes de los riesgos que conlleva una enfermedad. Y lo argumentan con eso. Por lo tanto, este aumento se debería a la previsión por parte de la ciudadanía por miedo a contagiar a familiares, sobre todo de avanzada edad. Nos lo cuenta José Manuel Becerra, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
El uso de test ya se ha incluido en nuestra rutina diaria y que se van a seguir utilizando, sobre todo porque vamos a seguir teniendo siempre personas que tengan pues mayor riesgo de agravarse los síntomas de la enfermedad.
Vamos, que el hecho de que se incremente la venta de los test no nos tiene que preocupar. ¿Cómo de grande ha sido este aumento? Pues para saberlo con más exactitud nos hemos ido hasta la farmacia de Alberto. Nos ha contado que las ventas se han multiplicado desde mayo.
Hemos incrementado de, a lo mejor, de semanas no vender más que 3 test, 2 test, a estar ahora vendiendo casi por semana 20, 25 test. Esos son casi 5, 4 al día más o menos.
Hay que tener en cuenta que la enfermedad se ha gripalizado. Por lo tanto, la detección del COVID podría estar pronto a la altura de la de la gripe A u otras enfermedades parecidas. No se teme ni un repunte importante de casos, ni que vuelvan los meses duros de pandemia, ni mucho menos. Así que, Sofía, podemos estar tranquilos.
Bueno, pues ya me dejas más tranquila. Gracias, Xavi.
Gracias.
Y ahora tenemos una noticia por parte de Orange Empresas, Eva.
Pues sí, la demanda de las empresas para contar con una centralita en la nube crecerá un 15% cada año hasta 2025. Según varios estudios, con su aplicación la productividad de los empleados aumenta hasta un 20% porque facilita el trabajo desde cualquier lugar. Al mismo tiempo, es una solución que reduce los costes de las líneas tradicionales.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para que puedas ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos a 9 de agosto, 40 grados hasta ahora en varias ciudades y la mayor parte del país, te lo estoy contando, en alerta naranja y roja. Claro, en días como el de hoy, sobre todo después de comer, lo que apetece es algo fresquito, ¿no? Una sandía, una horchata y lo mejor, los helados.
La verdad es que son los mejores que he probado. El de chocolate me encantó. El domingo antes de irnos fuimos otra vez.
Me encantan. Llevan 2 años y es que ojalá sigan porque están muy buenos. Mi sabor favorito es el de pitaya. Suelo llevar litros y litros de helado a casa y la verdad es que nos encanta a todos.
Todas estas personas están veraneando estos días en Gandía, en Valencia, donde se están poniendo de moda unos helados muy concretos. Vamos a conocer a las personas que están detrás, que los fabrican. Silvia Ortiz, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Porque estos helados no los hace, bueno, pues lo que todos tenemos en mente, ¿no? Una de las grandes empresas del sector, esas heladerías famosas que están en primera línea de playa, ¿no? En esos paseos marítimos, son los elaborados por una comunidad de monjas de Gandía, como decimos, esta localidad de Valencia. En concreto, las clarisas del monasterio de Santa Clara.
Sí, Sofía, ellas siempre se habían dedicado a los dulces, todo un clásico navideño que no falla nunca y que asegura la sostenibilidad del monasterio durante gran parte del año. Este es el segundo verano que venden estos helados y de momento están teniendo mucho éxito.
Porque la gente, mucha gente se reúne en familia para comer. También es cierto que ahora mismo, por ejemplo, estamos observando que vendemos mucho más en formato grande, medio litro y litro, a lo mejor de individuales. Mucha gente se lo lleva a casa para comer, para, no sé, para una celebración, para una merienda.
Es Sor Isabel, una de las 9 clarisas que viven en este monasterio. Nos ha contado que ellas empezaron a preparar estos helados el año pasado, pero como era la primera vez que los hacían, pues no le dio tiempo allá a la temporada alta, ¿no? Al mes de agosto.
Sí, este año, sin embargo, sí que han podido adelantar un poco ese lanzamiento. Lo han hecho en julio, pero les habría gustado hacerlo incluso antes, en mayo o en junio, porque están siendo todo un éxito y eso significa que se han dejado a muchos clientes por el camino.
Lo que nos caracteriza es la artesanía, totalmente casero. Pues el sabor es muy bueno en cuanto a que, por ejemplo, la fresa, pues lleva pura fresa. O sea, por ejemplo, si hacemos 5 kilos de helado, más de la mitad del helado es fresa pura. El de almendra, pues es almendra pura también, el de avellana también. O sea, son como muy naturales.
Estas monjas son muy discretas a la hora de hablar del volumen de sus ventas y no quieren dar una cifra exacta. Lo que sí sabemos es que los ingresos que consiguen van destinados íntegramente a sustentar el monasterio.
Primero porque era temporal, no era todo el año. Luego también por el tema de que es una zona turística, de calor, zona de playa, donde con posibilidad en verano hay gente de fuera, podía haber posibilidad de venta, ¿no? Y por eso nos lanzamos. No nos lo pensamos mucho realmente.
Fíjate yo, Silvia, que cuando me casé llevé huevos a las clarisas para que no me lloviera.
Ah, claro.
Esperaba que hicieran pues unos dulces. Lo que no me esperaba es que a partir de ahora también tú llevarás huevos y podrán hacer esos helados. Yo todavía no los he comido, pero como estén la mitad de bueno que las cosas que hacen las clarisas en esos conventos, madre mía, vamos, es que no lo quiero ni pensar, se nos hace la boca agua y más a esta hora de la tarde. Yo no sé si tú te sabes la carta.
Sí. Bueno, sí, sé algunos sabores, como por ejemplo limón, naranja, fresa, almendra, avellana, chocolate, Oreo y café, que debe estar buenísimo, yogur. Pero bueno, bastantes sabores que sobre todo estas monjas han conseguido además sacar un montón de estos sabores y aún están probando con algunos nuevos, como el de pitahaya, que es la fruta esta del dragón, que la llaman. Y viene de América y se consume mucho en Perú y en México.
Madre mía, la mejor prueba de que estos helados son de calidad es que las propias monjas los comen frecuentemente, sobre todo cuando acaba el verano y se les queda parte del stock sin vender.
A lo mejor nosotras ponérnoslos en tarrinas así de casa, en vasos y pues los días de fiesta, pues claro, celebrarlo, ¿por qué no? Claro que sí.
Pues a mí ya solo me queda decir que estoy deseando probarlos. ¿Tú también, Silvia?
Yo también, no los he probado y ya tengo a una de las monjas, que bueno, luego va a entrar otra, que me ha dicho que tengo que ir al monasterio allí a probarlo.
Muy bien, haciendo de relaciones públicas, sí. Así me gusta, Silvia. Gracias, como siempre.
Gracias, Sofía.
Bueno, ya sabemos quiénes son las monjas que están detrás de estos helados, estas clarisas de Gandía. Pero ¿por qué empezaron el año pasado con esto? ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Quién les enseñó a elaborarlos? Sor Sebastiana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo decía antes, como estos helados estén la mitad de buenos que los dulces a los que nos acostumbran, ya se pueden ir preparando para tener, vamos, cola en todos esos conventos. ¿Quién enseñó a las clarisas de Gandía a hacer estos helados?
Bueno, vinieron a casa y aprendieron de nosotras. Y nosotras aprendemos del maestro Gradero, claro.
Ustedes son las clarisas de Mallorca, ¿no? Por situar a todos los que están escuchando. Y enseñaron a las clarisas de Gandía. ¿Cuántos años llevan ustedes detrás haciendo estos helados?
Pues ya debemos llevar 4 años nosotras haciendo los helados.
¿Y cómo se les ocurre esta idea de, bueno, pues pasar de los dulces que conocemos a decir, oye, también en verano, ¿no? Que los dulces no son solo de Navidad.
Pues vimos que en verano, pues los dulces cae un poco la venta, ya que hay mucho turismo. Así que tenemos un pastelero que nos viene a ayudar a hacer cosas y a enseñarnos. Y él dio un poco de idea, vino con un recetario y dijo, podemos aprender a hacer esto. Y yo dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y fue probarlo.
Oye, ¿y son tan conocidos los helados de las clarisas de Mallorca, puesto que ya llevan 4 años, como lo que está, bueno, lo que nos contaba Silvia, lo que está siendo todo un éxito en la Comunidad Valenciana, en Gandía?
Bueno, aquí hay bastante venta, pero también es que estamos en una zona muy turística. Estamos en la zona, en el casco antiguo, y pasan muchos turistas. Y además la gente ahora, como le gusta comer las cosas muy naturales y que no tengan nada químico ni nada de todo esto, y sabe que lo hacemos todo natural.
Natural, claro.
Pero yo creo que también es por esto, que es por eso también que vienen más a comprarlos. Aparte que de verdad que están buenos, ¿eh?
Ingrediente.
El mérito no es nuestro, porque el mérito es...
¿De quién es
Pero,
entonces?
Bueno, el mérito es de que nos enseñó, ¿no?
Bueno,
el que nos enseñó.
Pero luego hay que hacerlo,
tan generoso
puedes...
que...
Yo,
bueno, eso también.
Mire, Sor Sebastiana, yo el libro de Arguiñano lo tengo, pero cocinar como él no cocino. Entonces el mérito es tanto del que lo enseña como del que lo aprende, ¿no? ¿Cómo los compra la gente por allí?
No, por aquí vienen los turistas, más se llevan las tarrinas pequeñas porque van comiendo mirando el casco antiguo. Luego la gente de mismo Palma lo que hace más es llevarse kilos o de medio kilo, porque se lo lleva para casa. Sobre todo, más cuando hay más ventas, son los fines de semana. Viene sábado y domingo, se ve que la gente se junta con la familia y todo esto, y es cuando te compran más el helado.
Nos hablaba usted, Sor Sebastiana, de bueno, pues de que el mérito, en parte, lo tenía quien a ustedes les había enseñado. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de conocer esta historia, ¿no? De cómo empieza... ¿Quién les enseña a ustedes a las clarisas de Mallorca? Y aquí, para eso, tengo a Manu Torralba para que nos lo cuente. Hola, Manu, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Pues, bueno, ¿quién está detrás de esto?
Sí, sí, un pastelero de Cantabria. Su nombre es Eloy Galdeano y hace muchos años que conoce a esta comunidad de las clarisas de Mallorca. En principio, este profesor de panadería solo iba a ir una vez a su convento para enseñarles a hacer roscones, pero cosas que pasan, que al final ha tenido ya que ir 3 veces.
Por medio de un conocido que me dijo un primer año que les enseñara a hacer roscos de reyes, porque ellas no sabían hacerlos y querían venderlos como las clarisas de otras provincias.
Bueno, aquello fue en verano. Eloy estuvo unos días enseñándoles a hacer ese dulce para Navidad, pero de casualidad le contaron las monjas que tenían una heladora y que no la sabían utilizar. Y fue así como surgió que en una segunda visita les explicó cómo fabricar estos helados artesanos.
Yo creo que la base de un buen helado y de un helado artesano tiene que ser la materia prima. Entonces, ellas tienen allí almendra típica de Mallorca que la utilizan para el helado de almendra. Trabajan mucho el helado de naranja y ellas mismas tienen sus naranjos y utilizan zumos naturales.
Bueno, pues este es el secreto de los helados y los de las clarisas de Gandía también, claro, las materias primas, como nos cuenta este profesor de hostelería. Él, desde luego, no puede estar más agradecido a las monjas por haberle dejado vivir esta experiencia junto a ellas.
Es impresionante el estar con ellas y el concepto de la vida, el ritmo de la vida, te llena tanto, tanto, tanto que te gustaría estar más días allí con ellas. Y bueno, ellas, es verdad que súper agradecidas.
Bueno, Sebastiana, ¿qué me dices de lo que cuenta Eloy? Que tenéis una buena materia prima, pero que desde luego también tenéis buenas manos. Yo no sé si me vas a contar la receta, pero al menos sí una recomendación. El que más le gusta a usted.
¿De helado? Bueno, el crema de limón me suele gustar. La crema de limón, bueno, el chocolate.
¿Y podemos hacer algo nosotros en casa con lo que tengamos por allí o está difícil la cosa?
Bueno, sí, lo que pasa es que tendríais que hacerlo y comerlo el mismo día vosotros, porque si no tenéis heladera se pondría muy duro.
Claro, claro, claro.
No, pero sí, las recetas son muy sencillas, ¿eh? La base es de nata y leche y luego el zumo de limón, no hay mucha más complicación, ¿eh?
Bueno, así parece fácil, pero ahora verá cuando yo me ponga a hacerlo en casa, a ver lo que me sale. No sé si le ha dado un churro. Sor Sebastiana, que muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos esta fantástica iniciativa y que vendan muchos helados. No sé hasta cuándo, pero sí que vendan muchos.
Venga, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias Manu también y a Silvia por contárnoslo aquí en Mediodía Cope. Son las clarisas que elaboran los helados en Gandía. Les enseñaron las de Mallorca. Las de Mallorca aprendieron de un pastelero en Cantabria. Ya lo ven, si al final todo queda en casa. Y hoy en COPE estamos preguntando, no si sabes hacer helado, pero sí dominar el idioma, ¿no? Sabes saber inglés. ¿A ti te ha jugado alguna mala pasada, bueno, pues eso de no saber idiomas? ¿Qué día te hubiera gustado saber otro para hacerte entender? ¿Sabes alguna palabra en algún idioma? Bueno, pues queremos escucharte como hacemos con Marisa. No es que sea políglota, pero está en ello.
Bueno, hasta el momento no me ha pasado malas jugadas los idiomas. Me defiendo un poco con el inglés, sé un poco de italiano. Algunas frases, algunas respuestas en francés y algún saludo en ruso. Así que bueno, me puedo apañar. Sobre todo con el idioma universal, el de las manos.
El de las manos y, como yo digo, también el español, ¿no? Que también lo saben muchos habitantes en el planeta. Mariana nos escucha desde Santander. Tiene sus más y sus menos con el inglés.
Pues inglés comercial, como no suelo hablar, pues intento estudiar de vez en cuando. Y luego me gusta saludar cuando entras a un restaurante chino, suelo decir ni hao ma, que es como un saludo respetuoso, y arigato samastá, que sería en japonés, también encantado de conocerle. Y bueno, por mi empresa a veces suelen venir y bueno, haces este pequeño saludo y la verdad es que les gusta bastante. Por lo menos, oye, me gustaría estudiar más y saber muchos idiomas, pero claro, mi capacidad es limitada.
Bueno, Mariano, no está nada mal, ¿eh? Saludar en japonés o en chino, bastante está. ¿No saber inglés u otro idioma te ha pasado mala jugada? ¿Qué día te hubiera gustado hablar alguno y no pudiste? ¿Dominas un idioma aparte del español? ¿Sabes algún truco para aprenderlo, además del de, bueno, pues ver la televisión en inglés, ¿no? Escuchar música en inglés. Compártenos tus consejos, mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora ya tiempo para tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim! Te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que nuestro emblemático reloj de la Puerta del Sol tiene un hermano gemelo en Morata de Tajuña? Lógicamente mucho más pequeño, pero elaborado en el mismo taller y con sus mismas características de funcionamiento. Sin embargo, la suerte que ha corrido este ejemplar no ha sido la misma. Ubicado en la torre del ayuntamiento de este municipio, hace 8 años se decidió convertirlo en automático para evitar que se tuviera que subir 2 veces al día a darle cuerda. Aunque el resultado no ha sido el esperado. Enseguida te cuento por qué. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Muchas gracias, Lucía, y mucho cuidado no solo al volante si tienes que salir a esta hora a la calle, porque en estos momentos tenemos ya 38 grados en la Puerta de Alcalá y continuamos bajo alerta roja en prácticamente toda la comunidad. De hecho, en unas horas se espera que alcancemos ya los 43 grados en Aranjuez, los 42 en Alcalá de Henares, los 41 en Getafe y Madrid capital y los 40 en Navalcarnero. Ni siquiera la Sierra Madrileña se está librando de este intenso calor. Allí se ha activado la alerta naranja por máximas que pueden llegar hasta los 40 grados.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, respira.
Y precisamente en estos días de tanto calor es cuando más echamos de menos dormir bien. Cualquier tarea se hace mucho más pesada si no se descansa correctamente y notamos que nos falla la concentración y la energía. Dormir bien es un lujo para todos, pero sobre todo para esas personas que sufren alguna patología. Por eso quiero contarte el secreto para que puedas dormir más y mejor cada noche sin que tengas que hacer ningún esfuerzo, tan solo respirar. Se llama Bio Priven Salud y es un sistema asturiano que te regala 2 horas más de sueño cada noche solo respirando, gracias al entorno regenerativo que crea en nuestra propia habitación. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos el secreto. ¿Por qué se descansa más profundamente gracias a Bio?
Pues mira, Bio, gracias a su tecnología, ha conseguido que en nuestra casa, que en nuestro, sobre todo en nuestro dormitorio, podamos tener el ambiente que podemos encontrar cuando estamos cerca de la montaña, cuando estamos cerca del mar, cuando hay una tormenta. Ese ambiente, que es un aire ionizado, un aire cargado de electrones, es lo que ha conseguido Bio. Por eso es tan importante y tan bueno para nuestra salud, porque estamos respirando como si estuviéramos durmiendo, pues eso, arriba de una montaña.
Pero ese ambiente es bueno para todos, pero imagino que hay unas patologías en concreto que están especialmente ideado para ellas, ¿no?
Pues mira, Gloria, aquellas personas que tienen patologías respiratorias, llámese alergias, llámese apneas, EPOC, personas que roncan, que duermen muy mal, ¿no? Esas lo notan enseguida porque realmente va directamente a las células y esto significa que va a mejorar todo este tipo de patologías. también aquellas personas que tienen problemas circulatorios, ¿no? Esa microcirculación, porque la hemoglobina muchas veces no va con oxígeno, no va cargada de oxígeno, sin embargo con BO sí. Y además también aquellas personas que tengan dolencias, ya que la dolencia va normalmente asociada a una inflamación, y al tener esa gran circulación, esa mejor circulación, bajamos la inflamación y bajamos el nivel del dolor.
Seguro que más de uno piensa que eso consume mucho, Adolfo.
No, pues mira, están muy equivocados, porque está preparado con una tecnología que es un motor de levitación magnética, es decir, consume menos que una bombilla, es decir, lo tenemos que tener siempre encendido, las 24 horas encendido, para que así siempre tengamos ese aire y ese antioxidante dentro de nuestro cuerpo, y esa síntesis de proteína y esa mejora mitocondrial a nivel de energía, pero siempre encendido y sin consumir prácticamente nada.
¿Y dónde podemos conseguir BioPrevent Salud? ¿Y qué descuento tienen los oyentes de COPE que nos estén escuchando ahora mismo?
Pues bueno, voy a dar un teléfono, que es importante que nos llaméis para que nos contéis vuestro caso y así os podamos informar bien. Además, ahora estamos con 2.000 médicos telemáticamente que podéis pasar a tener, y desde el primer momento os ponemos Bio por menos de lo que cuesta un café al día, es decir, con un descuento que tienen los oyentes de COPE de 25%, y ya te digo, desde el primer momento vamos a disfrutar de Bio. Teléfono gratuito 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues muchísimas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, por explicarnos todo lo que puede hacer por nosotros BIO Prevent Salud, que ya sabes, está a tu disposición si llamas al teléfono 900-730-122. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme, Gloria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Duchamanía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Duchamanía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ella será para siempre.
Es uno de los emblemas de nuestra capital. Miles de personas están pendientes del En Nochevieja, el reloj de la Puerta del Sol. Es obra del relojero leonés José Rodríguez Losada, que había construido varios cronómetros marinos de precisión para la Armada Española. Pero Losada decidió reunirse con las autoridades madrileñas de la época para donarle la maquinaria de un nuevo reloj mucho más preciso que el que dominaba la Puerta del Sol hasta entonces. Lo que pocos madrileños conocíamos, y me incluyo, es que este reloj tiene un hermano gemelo en Morata de Tajuña, en concreto en la Torre del Ayuntamiento. Sin embargo, este ejemplar tiene actualmente todas sus piezas desperdigadas por la torre. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues el reloj de la plaza era manual hasta hace 8 años, porque entonces instalaron una maquinaria más moderna y automática y descuidaron esas piezas originales. Eso sí, las campanas siguen sonando igual. Y durante más de 30 años han estado sonando gracias a Julio. Él ahora está jubilado, pero fue policía municipal en Morata. Era el encargado de darle cuerda al reloj y recuerda cada detalle de su maquinaria.
Esa maquinaria, que es como la de la Puerta del Sol, más que más pequeño, pero es para tenerlo en una urna porque son 100 y pico años lo que tiene. Yo me acuerdo que tenía una pieza que parecía que estaba labrada, pasabas el dedo y era lisa completamente. Pero tenía unos dibujos que a todo el que yo le enseñaba entonces el reloj le extrañaba.
Julio estuvo cumpliendo esta misión, como nos dices, hasta que se jubiló, y años después su hija quiso darle una bonita sorpresa, que no fue precisamente tan bonita como ellas esperaban, ¿no es así, Rafa?
No es así, efectivamente, porque por su cumpleaños su hija le regaló volver a visitar el reloj, pero acabó destrozado Julio al encontrarlo totalmente despiezado.
Porque yo he estado durante 32 o 35 años dándole cuerda diariamente, 2 veces al día. Mi hija me quiso dar la sorpresa del reloj y cuando luego le dije, digo, si sé que está así el reloj, no subo. Porque fue un disgusto para mí ver el reloj desarmado completamente.
Y es que es un reloj único porque salió del mismo lugar de donde se hizo el reloj de la Puerta del Sol, un taller de la madrileña calle de Postas, ¿no?
Y desde allí se plantó en la plaza del Ayuntamiento de Morata, como nos cuenta su alcalde, Fernando Villalaín.
Fue construido para que se instalara lo que en su momento era la casa consistorial. Y se construyó un templete, que es ahora la torre del reloj, donde se instaló en el año 1897. Es un reloj ad hoc, está construido para que viniera Morata de Tajuña. Con lo cual tiene la misma clase de maquinaria que la que tiene también el reloj de la Puerta del Sol.
Y ahora quieren recuperar su forma original.
1897 fue construido. Yo creo que las personas jóvenes del pueblo necesitan saber cómo era su ayuntamiento en su momento, hace 100 años. No va a recordar las personas que se dedicaban a subir y a echarle cuerda. Es valorar un poco el esfuerzo de mantener esas tradiciones, que las tradiciones se mantienen a través de persistencia y de continuidad en el tiempo.
Aún no saben cuándo terminarán los trabajos, pero los morateños van a empezar a ver las obras de mejora a partir de septiembre.
Pues estaremos muy pendientes, gracias Rafa Molina, de ver qué pasa con este hermano gemelo del reloj de la Puerta del Sol. Y ahora es momento de seguir en Mediodía COPE y a las 2:20 más noticias de Madrid.